COPE, estar informado. ¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado en el que la noticia aquí en España está en Cataluña. Tras la consulta que los dirigentes de Esquerra Republicana han planteado a sus bases para decidir si hacen o no presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, ha ganado el sí. A favor de Illa ha votado el 53,5% de los militantes de Esquerra. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que 8.200 personas tenían en sus manos cambiar el sistema fiscal de 49 millones de españoles. Algo que han decidido finalmente 6.349, que son las que han ido a votar. Además, ha habido una alta participación. O mejor dicho, lo han hecho 550 militantes de Esquerra, que son los que han decantado la balanza a favor del sí. Así, las bases de Esquerra han decidido apoyar el acuerdo alcanzado por sus dirigentes para que, a cambio, Cataluña gestione el 100% de los impuestos en el territorio. Y, ante esto, es importante recordar qué supone este acuerdo para el conjunto de España, porque la sanidad, la educación o los servicios sociales en el resto de las comunidades se podrían ver afectados. Lo explica aquí en COPE el economista Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y nos añade que o bien esos servicios se tienen que reducir o bien toca subir impuestos en algunas autonomías.
Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o una parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que subir los impuestos.
Bueno, la participación, como te decía, ha sido bastante alta. Ha votado el 77% de las bases de Esquerra. Y aunque ha ganado el sí, no todos en el partido independentista están de acuerdo con la investidura del socialista Illa. Para muestra, los mensajes de rechazo que han aparecido en algunas sedes de los republicanos o también ese comunicado que lanzaban algunos de sus dirigentes en la provincia de Lérida. Ahora, con el sí de los republicanos, se aclara el calendario para la investidura de Salvador Illa. Los siguientes en sumarse van a ser los comunes y con los votos atados, Illa podrá comenzar el proceso de investidura la próxima semana. Mira, la ronda de contactos va a arrancar el lunes y se espera que la semana que viene se pueda ya realizar la votación. Por cierto que Junts reúne hoy a su ejecutiva para valorar la decisión de Esquerra de investir a Illa. Y aquí surge otra pregunta. ¿Vendrá Puigdemont para estar en el Parlament durante el debate de investidura? Pues hay quien dice que podría aparecer en las próximas horas en Barcelona. ¿Y qué ocurriría en ese caso? Pues que tendría que ser detenido, porque hay que recordar que la orden de detención del juez Llarena sigue activada. Pasaría a disposición judicial y entonces el juez debería decidir si ingresa en prisión o no. En cualquier caso, la detención de Puigdemont dinamitaría la investidura de Illa y el prófugo volvería a acaparar todo el protagonismo. Al margen de esto, el acuerdo con Esquerra tiene otra derivada, que es el aumento de la tensión interna en el Partido Socialista, porque cada vez hay más malestar entre las federaciones del PSOE. Mira, Extremadura se sumaba a la rebelión del castellano manchego Emiliano García Page por ese pacto Esquerra-PSC y en las últimas horas ha sido Asturias la que ha dicho que no. Una federación, por cierto, con mucho peso para el PSOE. El socialista y presidente del Principado, Adrián Barbón, dice que está dispuesto a llevar a los tribunales ese pacto si va en contra de los intereses de los asturianos.
Quiero dejar clara la posición de Asturias, porque es la misma de siempre, la que teníamos hace 5 años, la que tenemos hoy y la que tendremos mañana, que es que no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Barbón dice que no está a favor de un debate interno en el PSOE, pero sí de convocar a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y aquí es importante destacar que él habla como presidente autonómico y no como varón socialista, para evitar críticas directas a Pedro Sánchez. Así que ahora mismo, en el mapa de esas críticas dentro del PSOE, hay que sumar a las federaciones socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Madrid, Galicia y la última, como te digo, que ha sido Asturias. ¿Y qué respuesta plantean desde Moncloa y Ferraz en la cúpula del PSOE? Pues de momento sabemos que ha habido llamada a la calma con una ronda de contactos telefónicos, pero el mensaje es que el asunto se va a abordar cuando pasen las vacaciones, cuando también se produzca esa investidura en Cataluña, con un debate interno de cara al mes de septiembre. El resumen es que ahora mismo Esquerra, desde Esquerra creen haber conseguido lo que buscan y ya podría ser presidente de la Generalitat la próxima semana. Los varones del PSOE están inquietos. Puigdemont busca recuperar el protagonismo y Pedro Sánchez sigue tratando de aferrarse a Moncloa, al menos en el futuro más inmediato. Y el otro punto en el que tenemos que detenernos este sábado es Venezuela. Allí ahora mismo pasan de la una de la madrugada y la última hora está marcada porque la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha pedido al Consejo Nacional Electoral, que ya ha ratificado, te recuerdo, la victoria de Maduro, las actas de escrutinio de estas elecciones presidenciales. Lo que busca es certificar definitivamente ese resultado oficial de los comicios. Resultado oficial que no real. Resultado oficial, el oficialista que da la victoria a Nicolás Maduro. Porque te recuerdo que el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, habría conseguido el 75% de los votos. La comunidad internacional le reconoce como presidente de hecho y se está movilizando contra la posible detención de los líderes opositores allí en Venezuela. Los últimos países en sumarse han sido Ecuador, Uruguay, Costa Rica o Panamá. Pero Maduro sigue aferrado al poder mientras aumenta la tensión en Venezuela. Este sábado, por cierto, hay previstas marchas en todas las ciudades del país. Las ha convocado la líder opositora, María Corina Machado, que recordemos está inhabilitada. Por eso se presentó Edmundo González Urrutia, por lo que Maduro lo que ha hecho ha sido ordenar directamente el cerco de Caracas. María Corina Machado, por cierto, permanece refugiada en un lugar seguro ante las amenazas contra su integridad física, también ante una posible detención inminente que el régimen de Maduro ya ha ordenado, pero ha hecho un llamamiento a los venezolanos para que hoy vuelvan a salir a las calles.
Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela.
1.200 personas permanecen detenidas, son los datos oficiales, una cifra que podría escalar hasta las 2.000. Además, el número de muertos tras las protestas también varía, pero supera la decena, eso es seguro, y algunas ONGs apuntan a la veintena. Mientras los heridos se cuentan por cientos. Como te digo, cifras que podrían seguir en aumento este sábado, marcado por la convocatoria de nuevas protestas en Venezuela. Hay más noticias que te cuento ya en titulares con David Casado.
Escuchas La Mañana.
Candidata.
Kamala Harris ha logrado los apoyos necesarios de los delegados demócratas, con lo que la vicepresidenta estadounidense no va a tener rival y va a ser la candidata del Partido Demócrata. La duda ahora está en saber a quién va a elegir como su vicepresidente.
Israel.
Tras la muerte de Ismail Haniyeh, el máximo líder político de Hamas, tanto este grupo terrorista como Hezbollah han anunciado que se va a vengar su muerte. Por su parte, Israel ha continuado con los bombardeos a ambos lados de la frontera, entre Siria y el Líbano, y mientras tanto, las negociaciones de tregua en la franja de Gaza se han parado por completo.
Begoña Gómez.
La mujer del presidente del gobierno se ha querellado contra el juez Peinado. Acusa al magistrado de emprender una cruzada personal contra ella por afán político y mediático. De prosperar, presentar esta querella, la misma que puso Pedro Sánchez, el juez Peinado sería reemplazado al frente de este caso que investiga a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Edwin Arrieta.
Se cumple un año de la violenta muerte en una isla tailandesa de este cirujano colombiano. De su asesinato se culpa a Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho. Su familia y amigos han conmemorado este aniversario con una misa. Uno de los homicidios que sin duda ha sido más mediáticos y que podría estar afrontando su final, ya que se espera que se conozca la sentencia el próximo 29 de agosto.
Y primer oro.
España ha logrado sumar así a su casillero esta medalla gracias a la vela de Diego Botín y Florian Tritel. A esta se suman una plata y tres bronces. En total, 5 los metales que tenemos de momento conseguidos en estos Juegos Olímpicos de París, aunque tenemos que sumar ya también otras aseguradas, que son la de Alcaraz en tenis, Ayuz Gadafa en boxeo, al igual que el de Reyes Pla.
7:10, sigues escuchando La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¡Medalla de bronce! ¡No lo esperaba nadie! ¡Pau Echani! ¡El hijo de Echani!
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Pau, enhorabuena!
¡Manolito!
Ah, vas a saludar a alguien que no ha podido ir, pero te quiere mucho. Es tu abuela, María José. ¡Ahí tienes al nieto!
¡Oh, abuelita!
¡Hola, hola, Pau!
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
831-00831, serie 53-053.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como te estamos contando, la investidura del socialista Salvador Illa está un paso más cerca en Cataluña. Las bases de Esquerra han ratificado la pasada noche con el 53,5% de los votos la decisión de apoyar ese acuerdo al que han llegado PSC y Esquerra, como te digo, en la que no solo Illa se va a convertir en el presidente de la Generalitat de Cataluña, sino que además la comunidad va a tener una financiación singular. Más detalles, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. La ejecutiva del PSC se reúne esta mañana para activar el calendario de la investidura y Salvador Illa hablará por primera vez después del aval de los militantes de Esquerra a su investidura. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Illa comunicará a inicios de la semana que viene a Josep Rull que ya tiene los apoyos. Rull lo consultará con todos los grupos y reunirá la diputación permanente y se fijará una fecha para el debate. Puede ser la semana que viene, el límite eso sí es el 26 de agosto. Desde Esquerra se intenta cerrar filas por un resultado muy ajustado, 3.397 de votos, un 53,5% del total, contra 2.847 del no. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, avisa de este resultado que es un sí vigilante y valora lo conseguido para Cataluña.
Hemos dicho que sí a tener la llave de la caja y a poder hablar en condiciones de igualdad con el Estado sobre qué servicios ha prestado a Cataluña y qué factura se le debe. Hemos dicho que sí a promover la lengua catalana.
La llengua catalana.
Esta mañana también se reúne la ejecutiva de Junts de forma telemática para analizar el pacto y sus consecuencias. Puigdemont se ha comprometido a volver a España en la sesión de investidura en el Parlament y que su vuelta sería política.
Cataluña que va a gozar de esa soberanía fiscal con un nuevo modelo de financiación fuera del régimen común. Este paso agrava todavía más la situación dentro del Partido Socialista con sus varones y también con el presidente Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La revuelta contra Pedro Sánchez es indisimulable. Para aliviarla, Ferraza ha emplazado a sus varones a un debate, si acaso después del verano, cuando Salvador Illa sea ya presidente de la Generalitat y el cambio esté en marcha en Cataluña. María Jesús Montero, número 2 del Gobierno y del PSOE, ha hecho una ronda de llamadas para sosegar a los suyos. La contestación pasa por pedir voz y voto ante el pacto con Esquerra. En juego está, al fin y al cabo, un pilar fundamental como es la financiación autonómica. La presión interna es insólita en una organización acostumbrada a caminar al ritmo de su secretario general, unida en torno a su figura y estrategias. Detrás de los líderes territoriales hay estructuras a la defensiva. No ganas una disputa en una agrupación, anticipan cuadros con eso del avance hacia una España más federal. Ese discurso voluntarista lo marcó el propio presidente como una justificación más del acuerdo con los republicanos. Pero la cesión de la Caja a Cataluña quema en las manos de socialistas.
El socialista y presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha sido el último en sumarse a los varones del PSOE críticos con esta soberanía fiscal de Cataluña que el PSC ha pactado con Esquerra a cambio de su apoyo a Salvador Illa. Barbón ha asegurado que no apoyará nada que vaya en contra de los intereses de Asturias, pero evita las críticas directas a Sánchez. Marcos Martín, buenos días.
Buenos días. Objeción frontal de Adrián Barbón al concierto fiscal para Cataluña que recoge el acuerdo. Asegura el presidente asturiano que no apoyarán ningún cambio en la fiscalidad que perjudique al Principado y está dispuesto a llegar a los tribunales.
No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Lógicamente, si del acuerdo de financiación lo estudiamos y consideramos que invade competencias del Principado de Asturias y tenemos razones legales para ello, por supuesto que lo demos.
A pesar de su rechazo al acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana, el presidente asturiano ha eludido cualquier crítica al gobierno de Sánchez. Tampoco ha reclamado la convocatoria urgente del Consejo Político Federal del PSOE, como han hecho otros varones, y ha explicado que no pedirá a los diputados del PSOE por Asturias que voten en contra del acuerdo si finalmente llega al Congreso.
Bueno, vamos a analizar en profundidad este pacto PSC-Esquerra a cambio de qué se ha producido. Bueno, pues entre otras cosas, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político y la más polémica de todas, esa dotación a Cataluña de una soberanía fiscal con un nuevo modelo de financiación fuera del régimen común. La votación, te recuerdo, con ese 53,5% de los votos a favor de Esquerra a sus bases, que, bueno, no llegan a 9.000 militantes, pero que han tenido el poder de decidir el gobierno de 8 millones de catalanes y, sobre todo, y lo que nos afecta a todos, el sistema fiscal de 49 millones de españoles. Como demuestra la votación, no todos en el Partido Independentista están de acuerdo con la investidura de Salvador Illa. No hace falta más que mirar esos mensajes de rechazo que han aparecido en algunas sedes de los republicanos, así como el comunicado que lanzaban algunos de sus dirigentes, por ejemplo, en la provincia de Lérida. Xavier Biosca es presidente de la ejecutiva local de la ciudad.
Evidentemente, Illa no es un personaje muy simpático. Además, Illa encarna a la parte más españolista del PSC. Y, evidentemente, no nos fiamos de Pedro Sánchez, de los incumplimientos continuos. Todo lo que se ha ido prometiendo se ha quedado en agua de borrajas.
Esta autogestión catalana puede suponer que la sanidad, la educación o los servicios sociales en el resto de España, además, se vean afectados. Ángel de la Fuente es el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de FEDEA, y nos ha explicado en COPE que o bien esos servicios se tienen que reducir o bien toca subir impuestos en las autonomías menos boyantes.
Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o una parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que subir los impuestos.
¿Y esto entonces significa que no caben reformas en el sistema de financiación? Claro que no, porque siempre se puede mejorar el reparto, tal y como aseguran los propios expertos. Pero otra cosa es la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat y el cambio de sistema de manera unilateral. Un cambio, por cierto, que decía Ángel de la Fuente, que no solo supondría modificar varias leyes, sino también la primera de todas ellas, la Constitución. Además, añade que si Cataluña aporta mucho a España y que quizá merezca una mejora, pero la que piden hoy es realmente excesiva.
Seguramente tendría sentido una pequeña mejora en la financiación catalana. Podría considerarse una revisión del modelo que permitiera que las comunidades que más aportan tuvieran algo más de financiación y se respetara el principio de ordinaridad. No se cambiara el orden, pero bueno, esto sería una mejora modesta en la financiación que no tiene nada que ver con lo que están pidiendo.
Y centrándonos únicamente en el Partido Socialista, aquí hay que hablar del lío interno y del malestar que está causando y que va a causar todavía más tras la salida a favor de la votación entre las federaciones socialistas. Asturias, que ha sido la última en sumarse al no de darle un trato diferenciador a Cataluña en muchos aspectos. Ahí escuchábamos hace un momento también a Adrián Barbón, al presidente autonómico, que dice que está dispuesto a llevar a los tribunales ese pacto si va en contra de los intereses de los asturianos. Ahora mismo, ese mapa de críticas dentro del Partido Socialista, hay que sumar las federaciones socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Madrid, Galicia y Asturias. España es el destino preferido para los extranjeros. Hasta el mes de junio, más de 42 millones de turistas internacionales, sobre todo alemanes, ingleses y franceses, han visitado nuestro país. En total, han gastado además una cifra superior a 55.000 millones de euros. Borja Montero.
En los primeros seis meses del año ya nos habían visitado un 13,3% más de turistas que el mismo periodo del año anterior, con los ingleses a la cabeza y seguidos de alemanes y franceses, aunque el mayor crecimiento se registró entre los turistas de países de fuera de Europa y América. En cualquier caso, como afirma José Luis Yuzuel, presidente de Hostelería de España, ha vuelto a triunfar el modelo turístico español.
El destino turístico de sol y playa somos números uno y tenemos un montón de producto de interior que hay que ponerlo más en valor, que hay que trabajar más, hay que promocionar más.
Según el Instituto Nacional de Estadística, las comunidades autónomas con más visitas y gasto fueron Cataluña, Canarias y Andalucía. Ahora el objetivo del sector es que este turismo se reparta más a lo largo del año. Ramón Estayela es secretario general de la Confederación Española de Hoteles.
Creemos que el reto del turismo español es desestacionalizar, es decir, repartir turistas que encuentren producto que haya adaptado a sus necesidades en más lugares que lo que están haciendo hoy y sobre todo en diferentes épocas del año.
El turismo extranjero va camino de superar las cifras récord de 2023, cuando llegaron más de 85 millones de turistas que gastaron 108.662 millones de euros.
Nos fijamos en la bolsa, en los mercados, porque el IBEX 35 ha sufrido un nuevo batacazo, registrando un descenso de casi el 1,7% al cierre de la sesión de este viernes. De esta manera, ha encadenado su tercera jornada consecutiva con caídas superiores al 1% y, de hecho, estamos ante su peor semana desde marzo de 2023. Fernando Mañueco.
Ha sido una mala semana para la bolsa. El índice IBEX 35 ha pasado de coquetear con los 11.200 puntos a buscar apoyo por debajo de los 10.800. Los bancos han lastrado al conjunto del mercado. Los inversores han pasado por alto los buenos resultados que han publicado en los últimos días BBVA, CaixaBank, Santander, también Sabadell y Unicaja. Sobre el sector financiero pesa un horizonte marcado por las crecientes probabilidades de recortes en el precio del dinero. Se espera una baja de tipos de interés en septiembre, tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso puede reducir los márgenes en el sector. También ha sido protagonista esta semana la aerolínea hispano-británica IAG. Renuncia a comprar Air Europa debido a las excesivas condiciones que exige Bruselas. Además, IAG vuelve a pagar dividendo. En septiembre abonará 3 céntimos por acción. En el ámbito macroeconómico, la atención se ha dirigido a la Reserva Federal de Estados Unidos, que no ha tocado el precio del dinero, pero ha dejado bastante claro que lo bajará en septiembre. Por su parte, el Banco de Japón ha subido sus tipos de interés en 15 puntos básicos, hasta el 0,25%.
Y nos situamos ya en Estados Unidos porque Kamala Harris ha obtenido ya los votos necesarios para convertirse oficialmente en la candidata del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales que se celebran, te recuerdo, el próximo 5 de noviembre. Manu Pérez.
La votación virtual de compromisarios no terminará oficialmente hasta el próximo lunes, pero Harris ha superado el umbral de los 1.976 delegados necesarios para ser confirmada como nominada del partido. La actual vicepresidenta de los Estados Unidos ha agradecido la confianza que el partido ha puesto en ella y ha asegurado sentirse honrada por haber sido la elegida para sustituir al actual presidente Joe Biden. Harris fue la única aspirante a la nominación demócrata y, por lo tanto, tenía garantizada su nominación, que será oficial el lunes y quedará escenificada en la Convención Nacional Demócrata en Chicago en poco más de 2 semanas. Kamala Harris debe ahora anunciar su candidato a vicepresidente, algo que podría conocerse la próxima semana, y a sus 59 años es la primera mujer negra y con raíces indias nominada como candidata a la presidencia de Estados Unidos.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste.
Y el argentino Andrés Calamaro ha subido por primera vez al escenario de los Jardines de Cap Roche en Calilla de Palafrugel, un concierto dentro de su gira que rinde tributo a uno de sus discos más legendarios, Honestidad Brutal, que cumple 25 años. A sus 62 años y con 4 décadas de carrera, Calamaro va a continuar además girando este año por una veintena de ciudades españolas.
En el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero, igual te quiero. Me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Foxy Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Plátano es.
Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo, estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón. Y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la sandía negra.
Esta semana solo 0,65 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Se va a preparar, tira.
Es
juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en esta mañana del fin de semana de COPE. Es sábado 3 de agosto y también seguimos en plena operación salida. Esta vez escalonada. Comenzó, te recuerdo, el miércoles 31 con los que decidieron salir de viaje nada más terminar de trabajar. Y continúa a estas horas y también durante todo el fin de semana que tenemos por delante. En COPE, Pera Navarro, que es director de la Dirección General de Tráfico, nos ha destacado el incremento de viajes que se están detectando en las carreteras españolas este verano.
En el mes de julio hemos tenido un 3,1% más de desplazamientos que el año pasado, y que son del orden 47 millones. En agosto, tradicionalmente hay más desplazamientos que en el mes de julio, de haber como 2,5 millones más de desplazamientos para el mes de agosto.
Y claro, más desplazamientos también significa más riesgo. Fíjate en el dato que nos destacaba Pera Navarro, el de las salidas de vía.
El 42% de los accidentes mortales son por salida de la vía. Esto es casi la mitad de los accidentes mortales salida de la vía. Y la salida de la vía eres tú solo y tus circunstancias. Y con lo cual aquí hay distracciones, aquí hay también velocidades inadecuadas y en algún caso también somnolencia o cansancio.
Y seguro que esto no es la primera vez que lo escuchas, ¿verdad? Se nos repite mucho que no nos pongamos al volante si estamos cansados, porque hay que tener mucho cuidado con las distracciones y con los excesos de velocidad, por supuesto. Y luego hay también una preocupación que crece y que tiene que ver con el aumento de los accidentes en las motos.
Lo que nos preocupa, primero de todo, son las motos. Un vehículo vulnerable, cada año nos aumenta de forma perseverante los fallecidos en moto. Las motos son, no llega al 3% del tráfico en carretera y son uno de cada cuatro muertos.
Preocupan mucho los accidentes de moto, pero con todo esto, Pera Navarro también se ha mostrado aquí optimista por la evolución de las cifras de los accidentes de tráfico con respecto a hace más de una década, en concreto al año 2010.
El otro día salió una noticia del Instituto Nacional de Estadística sobre causas de muerte violenta en España. Tráfico está en el cuarto lugar. En el año 2010, los accidentes de tráfico eran la primera causa de muerte violenta en nuestro país.
Y aquí, los controles de alcoholemia, dice, están siendo claves. Eso sí, cada vez son más comunes los chats de WhatsApp en los que sus integrantes avisan al resto para saber dónde hay estos controles o para que quien haya bebido pueda evitar hacer ese control y evitar, por tanto, también esa posible multa. Bueno, pues desde la Dirección General de Tráfico están estudiando también medidas legales para acabar con estos grupos de WhatsApp, también con algunas aplicaciones que se encargan de reflejar esto y que, bueno, son insolidarios y nos hacen daño a todos, en verdad, en la práctica.
Y alguien que ha bebido, si le informan de que hay un control de alcoholemia, cogerá otra carretera. Pero como que ha bebido, puede ocasionar un accidente. Es decir, que al final todos salimos perdiendo. Con lo cual, me parece que es insolidario, va contra la línea de flotación de este país.
Recuerda que el compromiso ciudadano y la responsabilidad que tenemos todos son algunas de las claves para que esta operación salida se salde con los mejores datos posibles. Así que si vas a coger el coche o si nos estás escuchando desde él, recuerda, precaución al volante y ya sabes que si tienes por delante varias horas de carretera, la radio es siempre la mejor compañía posible. Están pasando más noticias que te cuento ya con David Casado.
Escuchas
La Mañana.
El socialista Salvador Illa ha conseguido el apoyo de las bases de Esquerra para ser investido presidente.
Precisamente la formación independentista ha ratificado con el 53,5% de los votos esa decisión de apoyar el acuerdo que habían ratificado con el PSOE de Cataluña. Dentro de este no solo estaba la investidura de Salvador Illa, sino una financiación para Cataluña. Esta va a permitir a la Generalitat gestionar el 100% de los impuestos y además la celebración de una convención nacional para resolver el conflicto político. Algunos líderes territoriales del PSOE, como Adrián Barbón de Asturias, han rechazado el acuerdo y por parte de las Juventudes de Esquerra han dejado en el aire este apoyo.
Continúa la escalada de tensión en Venezuela. Hoy hay previstas nuevas concentraciones contra Nicolás Maduro y su régimen.
Desde el pasado 28 de julio, la oposición venezolana se ha echado a las calles para protestar contra el resultado de las elecciones. En estos días, miles de personas han sido detenidas y al menos, según la ONG Human Rights, 20 personas han muerto. Respecto al amaño de los comicios, el Tribunal Supremo ha pedido al Consejo Nacional Electoral, que precisamente se encargaba de las actas del escrutinio, pues ha pedido precisamente eso, las actas del escrutinio como parte de la investigación. Sin embargo, a nivel internacional, países como Estados Unidos, Argentina o Ecuador han reconocido a Edmundo González como el ganador de las elecciones venezolanas.
Kamala Harris ya es oficialmente la candidata del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
La vicepresidenta de Estados Unidos ha logrado agrupar todos los apoyos de los delegados demócratas que eran necesarios, por lo que Kamala Harris no va a tener ninguna opción para disputar ese puesto. Va a ser la candidata oficial y se va precisamente a oficializar la semana que viene. La mirada ahora está puesta en el candidato a vicepresidente que va a acompañar a la nueva candidata demócrata en esas elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Y la Seguridad Social pierde casi 10.000 puestos de trabajo. Es el peor dato de la serie histórica desde el año 2011.
A pesar de ser uno de los mejores meses tradicionalmente para la creación de empleo, este ha sido todo lo contrario. Las razones las encontramos en el sector educativo, ya que el mercado laboral ha expulsado a más de 122.000 docentes, algo que ha lastrado la creación de empleo. Al contrario que esta, la sanidad y el comercio han sido las actividades que más han tirado de la ocupación. A pesar de todo, la afiliación media a la Seguridad Social ronda los 21,38 millones de trabajadores. Es el segundo mejor registro de la serie histórica, solo por detrás de junio.
Y España se cuelga la primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de París. Lo ha hecho gracias a la vela y a dos nombres propios, la pareja que forman Diego Botín y Florian Tritel. Pero la racha puede continuar este sábado. Lucas Calvo.
El día de hoy en el deporte español se centra en la posibilidad de una medalla de Ana Peleteiro. Así lo contaba ayer en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
Sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena y sabía que eso para una clasificación que estamos todas súper nerviosas era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
En la jornada de ayer España ganaba su primer oro y Carlitos Alcaraz alcanzaba la final, que será el domingo. Para hoy, algunas de las citas importantes son: a las 10:30, waterpolo masculino contra Japón; a las 12:28, golf con John Ram, que está a dos golpes del liderato; a la 1:30, baloncesto femenino, que nos jugamos el primer puesto contra Serbia; a las 5, cuartos de final de fútbol femenino contra Colombia; a las 6, la selección 3x3 de baloncesto juega contra Alemania para meternos en semifinales; y a las 8:20, la final del triple salto para Ana Peleteiro. Todo esto y más te lo contamos en COPE.
I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah.
Una pregunta que todo estudiante se hace cuando termina su grado en la universidad es: ¿qué hago ahora? Son cerca de 1.400.000 los jóvenes que estudian un grado universitario aquí en España, por lo que es una pregunta que surge muy a menudo. Esa preocupación también llega, por supuesto, a los padres, porque claro, quieres lo mejor para tus hijos, ¿verdad? Bueno, el camino que a todos se nos viene a la cabeza ahora mismo es el máster, ¿no? Si tienes la oportunidad de poder hacerlo. Pero, sin embargo, esta elección hace algo menos de 10 años no estaba tan clara. La tendencia ha ido aumentando con el tiempo, hasta hoy donde ya están consolidados estos máster. Durante este tiempo, las universidades públicas han liderado los rankings, pero ahora, fíjate, por primera vez, los estudiantes de máster que eligen la universidad privada superan a los que estudian en la pública. David Casado.
De los cerca de 300.000 estudiantes que en el pasado curso, el 2022-2023, estaban matriculados en un máster en España, el 50,3% eligió la universidad privada. Son cifras muy ajustadas, pero por primera vez los másteres privados, como bien decía Sandra, han superado a los que los hacen en la pública. Pablo es uno de esos 145.000 estudiantes que ha apostado por la universidad privada.
He de decir que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Al final uno sale de la carrera con los conceptos básicos y he de decir que en el máster en 9 meses he aprendido mucho más que en 6 años de carrera. Todo gracias al nivel del profesorado, a los compañeros que he tenido en mi clase y hemos aprendido sobre todo haciendo casos prácticos y con profesores que son socios de despacho y es una gran calidad el profesorado.
Claro, en este caso a Pablo le interesaba hacer un máster privado, pero sin embargo hay muchos otros que por distintas razones, principalmente económica, también porque por supuesto en la universidad pública hay una oferta buena, siguen apostando por un máster en alguna de las 50 universidades públicas que hay en España. Es el caso de Irene, que el año pasado hizo un máster en la Universidad Complutense de Madrid.
Para mí ha sido muy útil, ya no solo como crecimiento personal, sino también para mi vida profesional. Ya que posteriormente me he dedicado a hacer un doctorado y a aplicar estos conocimientos dentro de mis investigaciones.
En la elección entre una y otra, pues influyen varios factores. El futuro profesional, el precio que cuesta el propio máster, que ese es uno de los fundamentales, pero sobre todo hay un cambio en el pensamiento de los estudiantes y también de los padres. Mar Morales Blanco es directora del posgrado de la Universidad CEU San Pablo.
El pensamiento de los directivos y los alumnos en España, y es que antes quizá la formación se veía más como un gasto, ahora se percibe como lo que es, ¿no? Que es una inversión en tu futuro profesional, que eso en la cultura anglosajona está muy en el ADN de todos, pero aquí en España no lo era tanto, ¿no? Entonces yo creo que eso también es determinante.
Según la rama de enseñanza, las ciencias sociales y jurídicas son las que más matriculados atraen. Concretamente, más de la mitad están en másteres relacionados con estas ramas. También tienen mucho peso las ingenierías y la arquitectura, aunque los nuevos estudios, como la inteligencia artificial, están cobrando también mucha fuerza.
Los másteres relacionados con medicina, con derecho y con económicas, que son los más transversales, son los que más nos demandan. Todo el tema relacionado, por ejemplo, con tecnologías, todo lo que es Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, todos esos temas están ahora muy demandados por las empresas y en medicina, pues fisioterapia, psicología clínica.
Siempre hemos escuchado, Sandra, que estudiar un máster te abre muchas puertas. Uh-huh. Según el último informe del Ministerio de Universidades sobre nuestro sistema universitario, la tasa de empleo media para los titulados en máster es del 87,5%. Son 6 puntos más que los que hacen tan solo un grado universitario. Precisamente, la empleabilidad es una de las principales preocupaciones de los jóvenes.
Nuestro principal foco es la empleabilidad del alumno. Por ejemplo, en la Universidad de San Pablo CEU, ahora mismo, la empleabilidad de los alumnos de posgrado está en un 97%, con una media más o menos de tiempo de colocación en torno a 2 meses y medio desde que terminan el posgrado. Entonces, eso es clave también para ese crecimiento, ¿no? Porque al final, el alumno que buscan es o empleabilidad o una proyección en su carrera.
Precisamente la innovación es uno de los pilares que las universidades tienen, no solo para incluir nuevas asignaturas o carreras, sino para ofrecer a los alumnos la realidad más cercana a lo que sucede en las empresas, como nos cuenta Mar Morales.
Las universidades privadas lo estamos haciendo muy bien. En la Universidad San Pablo CEU nos hemos volcado en un proceso de innovación continuo de la oferta académica que tenemos, con empresas del IBEX 35, haciendo que todas las experiencias de aprendizaje que diseñamos estén muy pegadas a la realidad empresarial. Esto unido a que los profesores que imparten clase en los másteres son profesionales y directivos de empresas que están en activo, pues eso hace que todo esté muy pegado a la realidad empresarial.
Lo comentabas al principio, Sandra, la tendencia del crecimiento de los másteres sigue estando al alza. Para que te hagas una idea y para que lo veamos mejor en cifras, en el año 2006 apenas 16.000 personas decidieron continuar con sus estudios haciendo un máster. Ahora esa cifra está cercana a los 300.000. Un cambio radical que tiene visos además de seguir aumentando en los próximos años, Sandra.
Y precisamente uno de los máster que oferta la Universidad CEU San Pablo es el especializado en Radio COPE, que es uno que tú conoces muy bien, David. Yo también, tengo que decirlo, lo conocemos los dos muy bien. Tú, en tu caso, ya que estamos hablando de másters, ¿por qué te decidiste a estudiar un máster?
Pues mira, Sandra, yo el año pasado ya dije, tengo que dar el salto definitivo y venga, vamos a apostar por mi pasión, que es la radio. Y dije, venga, máster de radio en COPE. Y te puedo decir, Sandra, que es una de las experiencias más importantes y únicas que he hecho en toda mi vida. De verdad, ¿eh? O sea, es una forma de aprender que al final te enseña las necesidades que tiene la radio ahora. Más que la necesidad de la radio, más las necesidades de los oyentes. ¿Qué quieren escuchar los oyentes? Porque yo siempre conocía las noticias, siempre lees noticias, pero aquí lo que realmente da importancia es cómo se cuentan esas noticias, qué te hace diferente y el fundamental, el lado humano de todas las noticias. Y sobre todo, bueno, Sandra, también he de reconocerte que trabajar con los mejores de la radio, pues...
Por supuesto.
Con los
referentes. Y además durante un año que estamos aquí todos aprendiendo después del máster. Bueno, pues sin duda es una gran experiencia el máster COPE, por supuesto. Y en general, hacer un máster que a día de hoy te abre muchísimas puertas. Y por cierto, que si quieres apuntarte al máster COPE, estás todavía a tiempo. Gracias, David.
A ti, Sandra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, es 3 de agosto y como cada sábado a esta hora vamos a conocer los mejores estrenos en cines y plataformas y lo hacemos como siempre con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Hoy te traigo lo mejor del mes, porque yo también tengo que descansar un poquito.
Claro que sí, merecidísimas vacaciones, Jero, pero sí, vamos a ver qué estrenos tenemos durante todo el mes de agosto, ¿no? En cines y plataformas.
Sí, además son muy buenos, por lo menos hasta el 23, o sea, luego el 30 quizá retornemos, pero las 4 primeras semanas nos dejan algunas películas muy buenas, variadas, para todos los públicos. Empezamos para el público familiar, pero llegaremos incluso al arte y ensayo.
Perfecto, pues vamos con ello, con esa primera propuesta que llega a la gran pantalla el próximo día 14. Es un western animado, una producción española además, que se llama Buffalo Kids.
El tío Nayal está en California, a miles de kilómetros de aquí.
Entonces, cojamos el tren.
¿Qué le ha pasado? ¿No puede hablar?
No le hace falta.
Nadie se mueva.
Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca.
Bueno, es una película espléndida. No me extrañaría que llegase a concursar incluso en el Oscar. Es una producción sensacional de Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís. Es este equipo que con su guionista Jordi Gasull se escindió de los que están haciendo Tadeo Jones, de Lightbox. Han formado Core, que es su propia empresa de animación. Ya nos sorprendieron con Momias, que tuvo un éxito en todo el mundo, pero antes nos sorprendieron cuando estaban en Lightbox con un corto precioso de Pedro Solís en homenaje a su hijo, un chaval con parálisis cerebral que murió a los 16 años en 2021, y antes le dedicó este corto, que es el corto de animación más premiado en toda la historia. Está en el Guinness. Es una preciosidad sobre un niño con parálisis cerebral en un colegio. Pues lo que han hecho aquí es llevarse a ese niño, que ya está en el cielo, se lo han llevado al oeste, con dos niños increíbles, que son dos hermanos irlandeses huérfanos, que se acoplan a una misión que hay en tren desde Nueva York hasta California, para ir llevando a niños huérfanos, esto es histórico, a padres de adopción. Se encuentra con los indios, los malotes, que intentan asaltar el tren, el séptimo de caballería, y siempre con el niño en silla de ruedas. Es buenísima la película. Aparte de la banda sonora de Fernando Velázquez, hay acción, hay comedia, hay diversión, hay emoción, lloras hasta las lágrimas.
Lo tiene todo, ¿no?
Y además les han ayudado a los indios, o sea que tienen voces de indios, está todo, es magnífica la película. O sea, yo creo que va a ser un pelotazo en todo el mundo, la distribuye Warner y hay que verla sí o sí.
Hay que verla y la veremos, Jero. Vamos con otra propuesta para toda la familia. Esta ya está en cines, es una comedia animada que narra las divertidas desventuras de un gato muy gamberro. Es 10 vidas.
Has gastado tu última vida.
7 vidas no son suficientes.
Tenemos un programa para casos especiales. Tendrás vidas nuevas como animales distintos.
¡Será una broma!
Bueno, ya sabes que aquí en España son 7 vidas las de los gatos, pero en el mundo anglosajón son 9, por eso lo de 10 vidas. Porque pide un favorcillo y le dan un plan B en el cielo, diciendo, vale, te puedes tener 3 vidas más, pero te tienes que reencarnar en animales distintos, te puedes imaginar. Más patochada, más cartoon, más en la línea de todos los perros van al cielo, el cielo puede esperar, Garfield, Don Gato, en fin, todos los que sean adictos a la cultura popular. Es muy divertida, en menos peor película que la anterior, pero está muy bien. Además dobla y canta Zayn Malik, le estamos escuchando, uno de los componentes originales de One Direction, con lo cual interesante también para todos los públicos.
También tenemos propuestas en plataformas que se estrenan también este mes de agosto, y con la siguiente más de uno puede que se sienta reflejado, porque trata eso de la nomofobia, el miedo irracional a estar sin nuestro móvil, que como decimos, a más de uno le pasa. Y esto es lo que le ocurre también al protagonista de la siguiente película, que es un ejecutivo que se enamora de su móvil. No puedo vivir sin ti.
Ayer, en vez de ir a despedirte de tus hijos, te fuiste a comprar esta mierda.
Empecé una terapia.
¿De pareja?
De móviles. Soy un adicto al móvil.
¡Puedo vivir sin ti!
Puedo vivir sin ti, se refiere al móvil. Es genial la terapia de pareja de móviles que imaginan aquí Santiago Requejo y José Gabriel Lorenzo, que degusta como guionista, en una comedia divertidísima, coproducción con Argentina, protagonizada por Adrián Suar, que es un gran actor, con Paz Vega también y en fin, pues te puedes imaginar los follones familiares y empresariales de un tipo que ya ha perdido totalmente los papeles con el último modelo de móvil. Está muy bien porque consolida la trayectoria de Santiago Requejo, que debutó en el largometraje con Abuelos, pero es que ha hecho como cortos espléndidas producciones de My Feelings, Rodea, pero sobre todo el año pasado Votamos, que estuvo a punto de ganar el Goya y a punto de entrar en la recta final del Oscar. Magnífico corto que además ya ha hecho en versión teatral con Adrián Suar en Argentina y que va a rodar ahora su continuación. Buena comedia para todos los públicos, también en la línea reciente, con música espléndida de Lucas Vidal, localizaciones estupendas, muy bien rodada, fresca, clásica y moderna a la vez, con lo cual otra gran propuesta para un público muy amplio.
Cambiamos totalmente de registro y volvemos al cine. Otro de los estrenos de este mes, Jero, es un thriller criminal que se llama La Trampa.
¿Por qué hay tanta poli?
El carnicero, el pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales le han tendido una trampa. ¿Todos de concierto? Es una trampa.
Creo que me buscáis a mí.
Un padre con una niña va a un concierto de una tal Lady Raven, que la interpreta, por cierto, la hija del director. El director es M. Night Shyamalan. A veces veo muertos, el sexto sentido, el protegido, señales. O sea, que te va a agobiar sí o sí. Ha hecho 14 canciones su hija Saleka, tienen bastante buena pinta. No he visto la película, he visto el tráiler, pero está todo el mundo conmocionado con el tráiler, porque se sabe que es un padre con una hija que va a un concierto y resulta que lo rodea la policía porque dentro hay un asesino en serie. Y parece por el tráiler que el asesino en serie es el padre de la niña, con lo cual dice, ha hecho un spoiler, qué raro, ¿no? Con lo cual está todo el mundo mosqueado con la película. Tiene buena pinta, está en baja forma de Shyamalan, pero siempre hay que darle oportunidades al que fue en su día el rey del suspense.
También llega a la gran pantalla otra versión de un drama de época, de la novela de Alejandro Dumas, que tiene buena pinta, Jero, ¿no? Enseguida nos cuentas, es El Conde de Montecristo.
Si Dantes nos ha traicionado, deberá pagar por ello.
¡Soy inocente!
Vivirá, pero para el resto del mundo estará muerto. Si renuncio a hacer justicia, renunciaría a lo único que me mantiene vivo.
Bueno, muy buena versión de Mathieu de la Porte y Alexandre de la Patérie, que hicieron El Nombre, que es una gran comedia francesa, una nueva adaptación de la novela de Alejandro Dumas con su negro, Augustin Maquet. Hay que citarlo ya porque está muy documentado. Ha habido un montón de versiones con Depardieu, con Jim Caviezel, que está muy bien, La venganza del Conde de Montecristo. Están más en la línea realista de Los Tres Mosqueteros, estas que están surgiendo, D'Artagnan, Milady, muy fiel a la novela y con muy buena interpretación de Pierre Niney, con lo cual bienvenida sea, porque además acercas a un clásico de la literatura francesa a las nuevas generaciones.
Y el mejor cine también lo tenemos un fin de semana más en 13. La propuesta que nos destacas de esta semana, Jero, la podemos ver hoy a las 2:20. Es una película de Angelina Jolie que se llama Invencible.
Es una de las películas que ha dirigido, además son duras, porque empezó con En tierra de sangre y miel, en la guerra de Bosnia, frente al mar, que era un melodrama potente. Queda por estrenar, se la llevarán, recuerdo, en una niña en Camboya, te puedes imaginar, y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Es interesante porque el protagonista participó en los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, el atleta italoamericano Luis Zamperini, pero luego combatió en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y acabó capturado por los japoneses. Por eso lo de Invencible, o sea, la dureza del tío para aguantar ahí el tirón. Muy interesante ver detrás de la cámara Angelina Jolie con bastante personalidad, y es de lo mejor de esta semana, donde también ponemos dos aventuras con Matt Mikkelsen, Arctic Odyssey de Salvation, dos de Antonio Zores con López Bájez el domingo, 40 grados a la sombra, Operación Bikini, ahí está dicho todo, y una obra maestra el domingo, Un hombre para la eternidad de Fred Zinnemann, la biografía de Santo Tomás Moro, que es magistral totalmente.
Son las propuestas de este agosto en cines y plataformas que, como siempre, nos trae Jerónimo José Martín, que se va de vacaciones. Felices vacaciones, Jero.
Muchas gracias. Veré un montón de cine, ¿no? Para luego contarlo, ¿no? Ahora leeré libros. Ahora leeré libros. Adiós.
Adiós, adiós.
Sometimes the stars decide to reflect in puddles in the dirt. When I look in your eyes.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Cariño, he conseguido entradas para la premiere de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la paraguaya granel a 1,69 euros el kilo. Hasta el 4 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar.
Pezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un kilo de paraguayos ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y salmón ahumado por 5,69, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana. Antonio.